Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio, miércoles 25 de enero de 2023, 11:39 de la mañana, y le daré los buenos días a mis compañeros de una vez. Muy buenos días y feliz miércoles para Marta.
Juanita, muy buenos días.
Bueno, parece que a Marta le entró alguna llamada. Saludemos mientras tanto a Fernando. Fernando, buenos días. Ahora sí.
Apostar que le entró el Supimos. Buenos días.
Seguro.
Marta, ¿cómo está?
Marta, ahora sí, buenos días.
Otra vez. Otra vez.
Ahí, quién sabe qué le estarán contando el Supimos. Yo
mucho que se ríe. Debe ser muy bueno.
¿Se me perdió el micrófono?
Marta, qué buenos días, Marta. Bueno, Marta está teniendo algunos problemas con el micrófono en este miércoles, pero bueno, oyentes, iniciemos con toda la energía. Contemos, les voy a contar algunas cositas de las que hablaremos hoy. Primero, tema de basuras en el oriente del departamento, que se van a depositar en Manizales de forma temporal por un cierre de la vía hacia Marquetalia. En temas nacionales, la policía colombiana viaja hacia Panamá tras la captura del sospechoso de asesinar a la DJ Valentina Tres Palacios, quien fue encontrada, recordemos, este fin de semana, el domingo, por un habitante de calle en un sector de Bogotá. Y Nairo Quintana, que no se retira, pero admite que hay una muralla para seguir compitiendo. Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a esta hora, 11:42 de la mañana, a 20 grados centígrados. Lo que nos dice aquí el pronóstico del clima es que la temperatura máxima para hoy será de 22 grados centígrados. Una tarde muy similar a esta mañana, con nubes, pero el sol bastante presente en el cielo manizaleño. Probabilidad de lluvia, pero al principio de la tarde es una probabilidad baja media. Es un poquito, de pronto, una amenaza de lluvias en ciertos sectores de la ciudad. Parece que va a ser un día con mucho sol, nubes también muy presentes en el cielo manizaleño, pero un clima un poquito más veraniego que algunos días anteriores.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y a esta hora, revisando nuestro mapa virtual, una línea bastante gruesa allí en la glorieta, en la salida a Neira, tanto para entrar como para salir, muy oscura. Parece que hay demasiado tráfico allí en la avenida Kevin Ángel, saliendo hacia el municipio de Neira. Se extiende mucho, mucho. Está larga la fila de vehículos. Eso es lo que nos muestra a esta hora nuestro mapa de tráfico. Si nos movilizamos a revisar la avenida Santander a esta hora, vemos que tiene ciertos puntos complicados, por ejemplo, allí cerca al Parque de la Mujer, por la Escuela Normal Superior de Caldas, ahí alto tráfico por el multicentro Estrella, nos aparece también algo de tráfico vehicular por el Triángulo, también parece que hay tráfico, ya se empieza a incrementar el tráfico en la ciudad debido a que se retorna pues el calendario escolar. Si revisamos también por el Centro Comercial Cable Plaza y en la entrada hacia el barrio Milán, por el Batallón, también hay tráfico pesado. Revisando la avenida paralela, si la revisamos a esta hora, lo que vemos es que el tráfico parece fluido en distintos sectores de la avenida paralela, de pronto un poco pesado llegando al Estadio Palo Grande, allí cogiendo la avenida Lindsay, parece que está un poco pesado. Y revisando la vía Panamericana, como es usual, vemos una línea oscura cerca del terminal de transporte de Manizales. Allí aparece una línea oscura llegando a la estación del cable aéreo o en los cámbulos, una línea oscura. También se extiende incluso hacia más atrás, hacia esa glorieta, esa rotonda que hay allí por la vía Panamericana, que parece que tiene bastante tráfico vehicular a esta hora.
En lapatria.com.
Y para que hablemos acerca de las actualizaciones en nuestro portal web de lapatria.com, le damos los buenos días a nuestro compañero David Fernando Muñoz. David, muy buenos días.
Doña Juanita, buenos días. Saludo cordial para ti y para todos los oyentes en La Patria Radio. Así es, si ustedes se encuentran o si entran a esta hora a www.lapatria.com, van a encontrar ya o a leer algo de lo que tú mencionaste al inicio de la emisión. La policía colombiana que viaja a Panamá a traer a Colombia al sospechoso de la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios el pasado fin de semana en Bogotá. Este sujeto de nacionalidad estadounidense, Paul John Nelson, que fue capturado anoche en territorio panameño.
Bueno, David, esto en temas más nacionales, pero cuénteme también otras actualizaciones que hay en nuestro portal web.
Así es, nos vamos a temas locales, porque hay malestar en Marquetalia, Caldas, con conductores, sobre todo de vehículos de carga pesada o de más de 3 toneladas, que están atravesando el sector Cajones en la vereda La Quiebra, donde la semana pasada se abrieron unas grietas en la vía. Pues desde el sábado se habilitó el paso a un carril en este sector, Juanita, pero es para vehículos livianos y por eso hay malestar en Marquetalia por estos vehículos que están transitando por este sector.
Bueno, tenemos un tema deportivo, ¿no? Una actualización en tema deportivo hoy, David.
Así es, y el boyacense Nairo Alexander Quintana Rojas, que no se retira del ciclismo. Hoy había mucha expectativa en el país y en el mundo ciclístico por la posible retirada del ciclista boyacense, pero esta mañana entregó una rueda de prensa en Bogotá, en donde dijo que no se retira, admitió que hay una muralla, dice él, para seguir compitiendo, pero que espera encontrar un equipo internacional. Por ahora descarta los equipos colombianos y espera un equipo internacional para estar en las principales carreras del mundo, como el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España.
Bueno, David, vamos a escuchar una parte, un fragmento de la rueda de prensa del deportista Nairo Quintana, donde nos habla acerca de otras aspiraciones que tiene diferentes al deporte.
Bueno, los que me conocen y con los que he tenido el privilegio de compartir me han brindado todos sus mensajes de apoyo, y así como la afición colombiana también son los que me invitan a seguir, porque saben quién soy, cómo soy y sobre todo todas mis fortalezas físicas y mentales que tengo. Así que seguimos para adelante y seguimos preparándonos en todos los ámbitos de la vida. Quiero comentarles también que estoy estudiando, que inicio un semestre más de contabilidad en la Universidad Sergio Arboleda, donde nos han dado la oportunidad a los deportistas de prepararnos, de tener un método de educación diferente a todos los estudiantes normales, priorizando lógicamente nuestro desempeño y desarrollo deportivo, y paralelamente poder tener una gran preparación académica para futuro.
Bueno, David, esa es la noticia del boyacense Nairo Quintana, pero también, como siempre, hay actualizaciones en temas internacionales en nuestro portal web de lapatria.com. ¿Qué tenemos?
Así es, Juanita. En Bolivia hubo un accidente de tránsito en donde hay al menos 7 fallecidos y 18 heridos, reportó la policía boliviana, en un accidente entre un ómnibus es un bus de 2 pisos y un tráiler que cargaba bolsas de cemento, y que se produjo en las afueras de El Alto, ciudad vecina de La Paz. El comandante de la Regional de Tránsito de El Alto, Marco Navia, informó a los medios que el suceso fue en la madrugada, cuando el ómnibus que partió de Cochabamba estaba próximo a llegar a La Paz y tuvo un choque frontal, Juanita, con un camión cargado de cemento, y allí se produjo este accidente y lamentablemente los 7 fallecidos.
Lamentable, David. Bueno, para que terminemos este clic, vámonos con el sondeo. Preguntémosle a nuestros compañeros, ¿cuál es el sondeo de hoy?
Bueno, el sondeo de hoy es deportivo también. La Liga del Fútbol Colombiano ya comenzó, se inició anoche con empate del Atlético Bucaramanga, y mañana juega el Once Caldas. Por eso les preguntamos a todos nuestros lectores en el debut del Once Caldas ante Atlético Nacional, ¿cómo cree que le va a ir? ¿Si gana, si empata o si pierde el blanco? Entonces esa es la pregunta que tenemos para todas las personas y por supuesto para nuestros compañeros, Juanita.
Bueno, preguntémosle a Fernando. Fernando, ¿usted qué cree? ¿El Once Caldas el jueves gana, empata o pierde ante el Atlético Nacional de visitante?
Ay, preguntas absurdas de los hinchas. Discúlpenme, pero hasta que no los veamos jugar no te puedo dar una respuesta confiable. El resto es solamente escribir con la gana. Lo que veo es que el sondeo lo han votado mucho más los hinchas de Nacional.
Marta, usted no es muy futbolera, pero ¿qué opina?
Juanita, pues sin verlos, como dice Fernando, difícil, pero bueno, aquí atrevámonos a dar un posible marcador. Yo creo que podrían empatar.
Y así es, estoy de acuerdo con Marta Lucía Gómez. Yo también voté por el empate y los resultados están muy parejos, como dice Fernando. Que pierde, va ganando con el 37.18%. Que empatan blancos y verdes, el 33.27%. Y que gana el Once Caldas, 29.55% para este partido que será mañana a las 8:20 de la noche.
Bueno, le agradecemos a nuestro compañero David Muñoz. David, muchas gracias.
A ti, Juanita. Un feliz día para todos los oyentes.
Controversia.
Bueno, oyentes, miércoles y es miércoles de controversia. Bueno, Luis Francisco, hoy tenemos una pregunta. Una pregunta que, pues, saca opiniones bastante certeras. ¿Discutir reformas en la calle es populismo o democracia participativa? Esta fue la controversia de hoy.
Bueno, Juanita, sí, efectivamente, pues ahí en la controversia pues tenemos hoy pues este caso precisamente del llamado que se está haciendo desde el gobierno nacional a unas marchas supuestamente para pues respaldar las reformas que pretende impulsar el gobierno de Gustavo Petro y que pues ha habido polémica porque esa convocatoria se hace precisamente para la misma fecha que ya tenía la oposición planeado precisamente manifestarse en contra de este gobierno. Se les preguntó a los invitados de hoy sobre si discutir reformas en la calle es populismo o democracia participativa. Y pues también se les preguntó sobre si el gobierno nacional quiere saltarse el Congreso para aprobar sus reformas y si está bien convocar marchas de apoyo el mismo día en que se manifestará la oposición. Sin embargo, pues sobre la primera pregunta, si discutir reformas en la calle es populismo o democracia participativa, pues nuestros invitados, precisamente nuestra controversia de hoy, uno de ellos, Simón Arango Noreña, líder del Centro Democrático en Caldas, y el otro, Carlos Cruz Delgadillo, líder de la Colombia Humana, también en este departamento, pues nos dieron sus respuestas. ¿Qué tal si escuchamos entonces primero a el representante del Centro Democrático?
Pues yo creo que como lo está haciendo Petro, es populismo, ¿cierto? Porque él solamente está llamando a hacer una protesta, él no está hablando nada más de que vengan, nos reunimos, hacemos un taller, presentamos las propuestas, están de acuerdo, que no están de acuerdo, y hacer un documento conjunto y presentarlo, eso es muy distinto, ahí sí sería una democracia participativa. Para mí lo que está haciendo él es únicamente intentar demostrar que la gente lo está apoyando, es más un rédito para él, políticamente hablando, que un apoyo a las políticas públicas o las reformas que él quiere presentar para su gobierno. Entonces yo creo que es más populismo que democracia participativa.
Del otro lado de la controversia, escuchemos a Carlos Cruz Delgadillo, el líder de la Colombia Humana en Caldas.
No, yo no estoy de acuerdo en que sea populismo porque finalmente me parece que es un ejercicio pedagógico. Eso es a lo que llama este gobierno, eso es a lo que llama el presidente Petro. Entonces me parece que sea populismo porque finalmente es el Congreso de la República y eso en ningún momento se ha desconocido el que aprueba las leyes. Además, porque nuestro presidente y este gobierno también es completamente respetuoso del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho, y en ese orden de ideas, como le decía, esto es más un ejercicio pedagógico, que la gente se apropie de lo público, que sé que no ha sido muy usual en nuestro país, pero básicamente esa es la búsqueda de este gobierno.
Oyentes, O654, y saludo a mi compañero Andrés Villamizar, periodista del periódico La Patria. Andrés, ¿nos escucha? Buenos días.
Buenos días, Juanita, y buenos días a todos los oyentes conectados a esta hora aquí en La Patria Radio. Juanita, hasta ahora nos encontramos aquí en Colombia Tech, la feria de textiles que se celebra en Medellín. Es su edición número 35, Juanita, y cuenta con 514 expositores de alrededor de 40 países en el mundo y también regiones de Colombia. De hecho, Juanita, Colombia Tech cuenta con la participación de Ferditech, Farjas, Corpore Sano, Coveta, Color 7 y Star Labels, que son empresas de la ciudad de Manizales y están representando aquí a la ciudad, y pendientes, Juanita, de celebrar negocios con los 22.000 compradores con los que cuenta esta feria, y 2.000 de esos 22.000, Juanita, corresponden a compradores que son, pues, que vienen de la India, de Estados Unidos, de Canadá, diferentes países del mundo.
Andrés, este evento, cuéntenos hasta cuándo irá y contarles a los oyentes que se está realizando en Plaza Mayor en Medellín. ¿Hasta cuándo irá la programación, Andrés?
Bueno, Juanita, hay que decir que Colombia Tech inició el día de ayer y de hecho tuvo récord según los registros de Colombia Tech de visitantes. Fueron 15.000 visitantes, Juanita, cerca de un 20% más que la edición del 2020, que se celebró antes de que comenzara la pandemia de la COVID-19, lo cual quiere decir que ya se están superando cifras prepandemia, Juanita, y es una noticia importante también para toda la industria textil de Colombia, que hay una parte importante, Juanita, en Manizales. De hecho, según cifras de Colombia Tech, Juanita, el 6% de ese mercado corresponde al mercado del eje cafetero, el mercado de Manizales también. La feria, Juanita, terminará el día de mañana.
Bueno, Andrés, hay que recordarle a los oyentes que Colombia Tech es realizado por ProColombia y también por Inex Moda, y que, pues, según datos de Inex Moda, ya hay un registro de 1.700 compradores internacionales durante esta jornada que irá hasta mañana. Andrés, cuéntenos cómo ha sido la programación hoy, la asistencia, un poco también de qué habrá esta tarde y qué tendremos para mañana.
Claro que sí, Juanita, hay una gran expectativa. Además, por lo que le digo, que, pues, se rompió récord de visitantes el día de ayer. Hoy todos los comerciantes y los compradores esperan una gran visita de personas que se acerquen aquí a Plaza Mayor en la ciudad de Medellín en esta edición 35 de este evento, Juanita. Hoy en el pabellón de conocimiento, Juanita, habrá diferentes eventos que comenzaron desde las 9 de la mañana, que extenderán todo el día, Juanita, hasta las 6 de la tarde. Hay diferentes eventos, Juanita, estrategias de retail digital, eventos de comunidades ancestrales y sistema de moda, análisis sectorial del sistema de la moda, moda digital y oportunidades, moda como acto político, la cultura colombiana como referente para la creación de marcas. Hay diferentes foros, Juanita, y también conversatorios para toda la clase de público.
Bueno, Andrés, y resaltar que uno de los puntos importantes sobre esta edición de Colombia Tech es el tema de la conciencia circular. Allí en Colombia Tech, una feria de insumos textiles, categorías como, por ejemplo, reciclaje, uso de agua, ecoinsumos y control de emisiones. Bueno, Andrés, vamos a escuchar un poco acerca de las expectativas de este evento. Escuchemos a Juan Fernando Loaiza, quien es investigador económico de Inex Moda, hablar sobre sus expectativas de esta edición.
Estamos en Colombia Tech de las Américas, donde una feria que se realiza desde el martes 24 hasta el jueves 26 de enero en Plaza Mayor, Medellín. Una feria organizada por Inex Moda, un instituto y fundación que trabaja por la transformación y la conexión del sistema moda en Colombia. Y una feria que tiene tres ejes. El primer eje es el eje de negocios, tenemos un segundo eje que es el eje de tendencias y el tercer eje que es el eje de conocimiento. En el eje de negocios podemos encontrar a más de 500 expositores de materias primas, de insumos, maquinaria y toda la parte química, y se van a conectar con más de 22 mil compradores, de los cuales 2 mil son compradores internacionales. En el segundo eje, que es el eje de tendencias, tenemos el foro de tendencias y la biblioteca de materiales, donde nos podemos actualizar en las tendencias de los mercados masculino, femenino e infantil y en los universos de vestuario. Y el tercer eje, que es el eje de conocimiento, nos permite acceder a más de 40 conferencias en el pabellón del conocimiento, el foro de tendencias, la biblioteca de materiales y la hackathon. De esa forma, los asistentes pueden actualizarse en todo el tema de networking para los negocios, las tendencias y el conocimiento.
¿Con cuántos expositores se cuentan?
Contamos con 500 expositores haciendo negocios con más de 22 mil compradores, de los cuales 2 mil son internacionales y entre los cuales están compradores de importantes mercados, como es el caso de Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Costa Rica y Guatemala.
¿Cuánto dinero puede llegar a moverse en estos días?
En estos días lo que se realizan es negocios business to business, entonces por eso es muy importante hablar de expectativas de negocios, ya que los negocios deben ser perfeccionados una vez se hacen las primeras negociaciones en este espacio.
En Caldas fomentamos el respeto y cuidado por nuestras fuentes hídricas. Este año 2.900 niñas y adolescentes integraron los clubes defensores del agua. Su mensaje de conciencia ambiental se extendió a familiares, compañeros de clase, vecinos y amigos.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Recorrer el eje cafetero en bici es más fácil y seguro con el programa En Bici por el Eje de Autopistas del Café. Rutas programadas con acompañamiento, estaciones mecánicas, puntos de hidratación, señalización y actividades educativas. Conoce más en las redes sociales de Autopistas del Café o llamando al numeral 850. En Bici por el Eje de Autopistas del Café.
Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa, energía que conecta.
¿Sabías que el corredor vial La Manuela La Pintada cuenta con postes SOS ubicados cada 3 kilómetros? Con ellos los usuarios de nuestra vía podrán comunicarse con el Centro de Control de Operaciones de la Concesión Pacífico 3 de manera permanente para solicitar atención en caso de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
El informativo del mediodía. La voz del día.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este miércoles 25 de enero, 12 y 2 del mediodía, y le damos las buenas tardes al alcalde de Chinchiná, Eduardo Andrés Grisales López. Alcalde, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo, para Fernando, para Marta, para Juanita y para todo este gran equipo del informativo de La Patria.
Alcalde, comencemos hablando acerca de la última noticia sobre su mandato, y es este proceso de revocatoria que se estaba realizando. Usted, por decirlo así, se salvó. Hablemos un poco de eso. ¿Cuál es su perspectiva?
Así es un proceso que inició el año inmediatamente anterior. Ustedes saben que en Colombia, para que se inicie una acción de revocatoria de mandato, lo puede hacer o un grupo significativo de ciudadanos a través de un comité promotor de la iniciativa a título individual o personal. En el caso del municipio de Chinchiná fue un ciudadano que promovió la iniciativa a título personal, y desde el año pasado, en el mes de julio, agosto, creo que le habían entregado los formularios para la recolección de las firmas. Este plazo expiraba el 4 de febrero aproximadamente, o la primera semana de febrero, pero por tratarse del último año de este institucional, en el cual por disposición jurisprudencial no se pueden llevar a cabo este tipo de consultas, la registraduría al inicio de este año expide una resolución a través de la cual, en virtud a que no se radicaron firmas en este tiempo, pues da por terminado el proceso. A la fecha pues no supimos si el ciudadano había alcanzado a recolectar qué número de firmas. Lo cierto es que ninguna firma fue llevada ante la registraduría y por lo tanto ya el proceso no se puede llevar a cabo.
Bueno, alcalde, hablemos también acerca del proceso de modernización del alumbrado del municipio de Chinchiná. La sociedad Chinchiná Alumbrado Público pues tienen un propósito de reemplazar el alumbrado en el municipio. Cuéntenos un poco de este proceso.
Así es, el municipio de Chinchiná tiene más de 3.500 luminarias que hoy operan bajo el sistema o el modelo de sodio. Es un modelo obsoleto que ya genera alto consumo de energía, contaminación ambiental, es poco eficiente y por lo tanto uno de los objetivos que perseguíamos con la empresa Chinchiná Alumbrado Público SAS era que pudiéramos generar una modernización de todo nuestro alumbrado. Nuestro propósito es que en un mes aproximadamente podamos tener al municipio de Chinchiná iluminado con luminarias de alta tecnología, de alta eficiencia, de bajo consumo y que permitamos que Chinchiná se pueda sentir orgulloso de su alumbrado público. Hoy tenemos un bache o una dificultad y es la siguiente. La administración anterior modernizó aproximadamente 900 luminarias, unas luminarias que no cumplían, digamos, con la calidad o con las expectativas que se tenían y han presentado fallas recurrentes. Esas 900 luminarias nos van a seguir generando problemas porque cuando fallan se deben presentar para la garantía y, repito, las fallas se dan de manera muy recurrente. Estamos evaluando qué estrategias desplegamos para que esas 900 luminarias no afecten o impacten negativamente la modernización que nosotros vamos a hacer, que vamos a hacer con unas luminarias de muy alta calidad, de muy buena marca y de muy buenas especificaciones para no tener estas dificultades que se presentaron con las luminarias que se instalaron en el periodo constitucional anterior.
Bueno, alcalde, en esta mesa de trabajo me acompañan Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez.
Juanita, gracias.
Sí, Fernando. Bueno,
Juanita, es que sobre este tema, me disculpa la interrupción.
Claro que sí.
Alcalde, es que sobre este tema usted había dicho pues que estaba en un problema ahí como de pedir garantía a Gensa, que creo que fue el que había hecho ese contrato, lo había ejecutado, de esas luminarias. ¿Ese proceso se pudo adelantar algo a ver si recuperaban esa platica o ya pueden proceder a reemplazarlas a costo del presupuesto actual? ¿Cómo va ese proceso para que no se afecte también la caja del municipio?
Así es, Fernando. No, nosotros hemos avanzado en las acciones que se deben desplegar en procura de que se hagan efectivas las garantías. Digamos que con el tiempo que tienen estas luminarias todavía no es viable reemplazarlas con cargo al presupuesto del municipio. Por eso, cuando falla alguna de ellas, tenemos que acudir a todo el trámite de exigir la garantía. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder cambiar todas esas 900 luminarias que nos han generado tantos problemas? Pero no podemos hacerlo porque todavía están dentro del término de su vida útil, por decirlo de alguna manera. Entonces, seguiremos enfrentando las dificultades. Lo que se ha definido con el gerente de la empresa de alumbrado público es generar como un staff de luminarias de relevo para que en el momento en que llegue a fallar una de estas luminarias que fueron instaladas dentro del grupo de las 900 en el convenio con Gensa y la alcaldía, podamos de manera inmediata hacer el reemplazo para no generar afectación en la prestación del servicio. ¿Pero qué hemos definido? Hay una marca en el mercado que se llama Royal Alpha, que cumple unas condiciones muy precisas, muy excepcionales en términos de calidad, y por eso queremos que todo este proceso de modernización lo hagamos con luminarias de estas características.
Marta, ¿alguna pregunta?
Claro que sí, Juanita. Alcalde, un saludo. Dos preguntas para usted. La primera es sobre la situación que se está generando en Chinchiná por la falta de espacios para el parqueo. Pues Chinchiná ha ido creciendo, como otros municipios de la zona centro-sur de Caldas, y pues hay una densificación alta. Usted en este año que le queda para finalizar su periodo, ¿qué soluciones pretende presentar para manejar y mejorar la movilidad en el municipio? Y la segunda va dirigida a que para Chinchiná se habían propuesto varios proyectos, entre ellos la construcción de del comando de la policía Caldas. ¿Qué pasó con esos proyectos? Y también con el deportivo de mejoramiento del lago Camiguadua. ¿Cómo va esto? Y si por fin se van a tener ejecuciones este año en torno a esas dos iniciativas de las cuales la gobernación había hablado como apoyo para el municipio.
Así es, Marta. Pues voy a empezar por la última pregunta que me... Lo primero que tengo que decir es que hay unos proyectos que dependen del gobierno departamental, del gobierno nacional y otros que son del resorte municipal. Cuando se habla del comando del Departamento de Policía Caldas, es una iniciativa que corresponde al gobierno nacional, en la cual el gobierno de Caldas también ha querido participar, pero es un proceso que para que alcance su punto de equilibrio financiero dependemos de la voluntad del gobierno nacional. Hasta ahora este proyecto está en el ministerio, está surtiendo su trámite, ya el proyecto cuenta con licenciamiento, cuenta con una disponibilidad de recursos por parte del gobierno de Caldas, pero no se tienen noticias frente al punto de equilibrio para iniciar la ejecución de esta obra, que muy seguramente va a ser un hecho, pero no depende de la voluntad del municipio. Lo que tiene que ver con el Centro de Actividades Acuáticas a Cielo Abierto, una inversión de más de 8 mil millones de pesos por parte del gobierno departamental, está en ejecución, está dentro de los términos y se va a tener disponible para Juegos Deportivos Nacionales. Digamos que es un hecho, ya vamos a contar con este escenario que va a ser un referente a nivel regional y a nivel nacional. Y tenemos otros proyectos que sí son del resorte directo del municipio de Chinchiná, como el Boulevard Turístico y Comercial de la Carrera Séptima, que hoy está en ejecución y que le cambia por completo la cara al centro del municipio de Chinchiná. La primera etapa del patinódromo, que es un escenario deportivo que hoy requiere la ciudad, y vamos a empezar el proceso licitatorio los próximos días. La segunda etapa del parque lineal, que va a permitir comunicar el centro de la ciudad con ese referente que es el lago Camiguaba, y estas que son obras pues de gran impacto que sí dependen del municipio, se van a ejecutar durante este año. Entonces hay algunas que nosotros quisiéramos que se ejecutaran en nuestro periodo constitucional, pero repito, no dependen de la voluntad solamente del municipio. Lo que tiene que ver con parqueaderos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a presentar en el mes de febrero, ahora en unos días, en sesiones ordinarias ante el Consejo Municipal, un proyecto de acuerdo que nos permita generar unos beneficios, exenciones para aquellos empresarios o dueños de inmuebles que quieran destinar estos espacios a parqueaderos privados, perdón, a parqueaderos públicos, pero por iniciativas privadas. ¿Qué queremos hacer? Algo similar a lo que hoy ocurre en Río Negro, Antioquia, donde se disponen de todas unas manzanas, de unos inmuebles de gran tamaño, para que se destinen al uso como parqueaderos públicos. Pero para esto requerimos generar unas condiciones tributarias que faciliten este ejercicio de esta actividad comercial. Adicionalmente, vamos a ampliar nuestras zonas azules, que en Chinchiná han sido exitosas, han sido un referente, pero que hoy consideramos se requieren mayores espacios destinados para el parqueo de vehículos en zonas públicas.
Alcalde, quisiera preguntarle acerca del Hospital San Marcos de Chinchiná. Ustedes habían quedado con la gerente de dicha institución, Alejandra Soledad, en un convenio para que ella pudiera pagarle a los trabajadores de la salud. ¿Qué hacer? ¿Le pagaron ese convenio? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto fue la plata que se les transfirió a la institución? ¿Y qué están haciendo este año para evitar que esta situación se vuelva a repetir?
Así es, el año pasado hicimos un giro al Hospital San Marcos por 700 millones de pesos que nos permitió conjurar la situación de los salarios del personal de la institución y que por fortuna les permitió tener una Navidad con solvencia económica. Hoy precisamente tuvimos una reunión con la gerente donde estamos ultimando el contenido de lo que será el convenio que nos permita durante este año girar 2.900 millones de pesos a la institución. Esto con el propósito de alcanzar esa meta de los 3.600 millones que habíamos propuesto como recursos de la alcaldía de Chinchiná en procura de fortalecer a la institución y sacarla adelante. Pero no nos hemos quedado solamente en buscar recursos de la administración, hemos tocado muchas otras puertas y estamos hoy cambiándole la cara al Hospital San Marcos, siendo más competitivos, generando alianzas estratégicas que nos permitan garantizar en el mediano plazo la recuperación y la sostenibilidad de la entidad. Nos hemos propuesto esa meta, la vamos a sacar adelante y hoy las gestiones de la gerente dan cuenta de una muy buena administración y de una muy buena estrategia en términos de políticas para recuperar la institución.
Fernando, ¿otra pregunta?
Sí, alcalde, justamente sobre el hospital, pues se le vienen dos temas que en este momento son inciertos. Uno, pues la reforma a la salud, que no sabemos todavía, pues no conocemos los detalles de cómo va a afectar las IPS para bien o para mal. Y el otro es el tema de los contratos. El Hospital San Marcos, como la gran mayoría de hospitales públicos, contrata a su personal en contraticos de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses, y se supone que esta es la última vez que se va a contratar corto porque se viene la reforma a los contratos por prestación de servicios. ¿Ya han tenido tiempo de hablar en las juntas directivas del hospital sobre este asunto y cómo se están preparando? Además, teniendo en cuenta que ustedes, la mayoría del personal, lo contratan a través de una especie de cooperativa, no es una cooperativa, pero es a través del sindicato que subcontrata, y eso pues tampoco trae como las mejores relaciones laborales, diría yo.
Fernando, a ver, ¿qué más daríamos los alcaldes, los administradores públicos, en este caso el suscrito y la gerente del hospital, que poder tener un aval para vincular al personal de manera directa como funcionarios de la entidad, la alcaldía o el Hospital San Marcos? El gobierno ha definido unas líneas en cuanto a que se debe terminar con ese tipo de vinculación que genera incertidumbre laboral para el trabajador, pero que también genera dificultades para la administración pública. Sin embargo, yo pienso que de aquí en adelante debe haber un desarrollo legal que permita a los entes territoriales y a las entidades descentralizadas del orden municipal o departamental o cualquier orden, ampliar la planta de personal o definir la figura de plantas provisionales. Digamos que hace falta un desarrollo en ese sentido. Esperemos que el Gobierno Nacional en los próximos días avance en esta materia y de esta forma poder estructurar unas plantas de personal estables con una garantía de que van a estar vinculados con el sector público y, por supuesto, motivados, porque nada motivaría más al personal que tener una relación directa con el Estado.
Alcalde, yo quería preguntarle por último acerca de la seguridad de los niños. Recordemos pues que el año pasado, a finales del año pasado, ocurrió este trágico caso de la muerte de la menor de 6 años, Dana Sofía. Quisiera que me cuente usted qué estrategias están realizando para asegurar la protección al menor de edad en Chinchiná.
Sí, a raíz de ese infortunado hecho que se tuvo en el municipio de Chinchiná con la niña Dana Sofía, pues un hecho que estremeció a todo el país y que infortunadamente ocurrió en nuestro municipio, hemos desplegado una serie de acciones, tanto desde la fuerza pública, pero también desde las instituciones educativas, a través de las escuelas de padres. Desde las escuelas de padres, ¿qué? ¿Cómo? Generando estrategias que garanticen que los padres contribuyan como primeros respondientes en el cuidado de la integridad de sus hijos. Lo segundo es que desde la Policía Nacional hemos definido en el municipio la ubicación de otras cámaras de seguridad en puntos estratégicos, el adecuado funcionamiento de todo el sistema de cámaras y la apertura de una segunda sala de monitoreo o sala alterna que queda en la Alcaldía de Chinchiná. La primera estaba en el comando de la policía, la segunda en la Alcaldía de Chinchiná. ¿Qué buscamos con estas cámaras de seguridad? Poder tener monitoreado al municipio y ser un referente en materia de vigilancia a través de cámaras. Pero también buscamos ampliar este circuito de cámaras vinculando las cámaras del sector privado. Ya estamos trabajando en asocio con People Contact para sacar adelante esta iniciativa. Ya el año pasado llevamos a cabo una primera fase con la instalación de 2 nuevas cámaras para un total de 21 cámaras, con el funcionamiento y la adecuada operación de las ya existentes, y este año esperamos ampliar la cobertura. Y adicionalmente hemos logrado en los últimos meses un fortalecimiento del pie de fuerza de la institución policial para garantizar que podamos hacer presencia de manera preventiva, sobre todo en esos espacios donde tenemos riesgo de que se presenten casos como el que ustedes acaban de mencionar. Esperamos que con estos frentes de acción podamos evitar que una situación de estas se vuelva a presentar en el municipio de Chinchiná.
Bueno, y hay que recordar, Juanita, que este año, pues el año pasado con respecto al anterior, la tasa de homicidios se redujo ostensiblemente en Chinchiná, lo que es bien importante, y ojalá siga esa tendencia. Yo tengo que confesarles, Juanita, Marta y alcalde, que tengo un placer culposo, y es ir a mecatear a Chinchiná. Hay unos restaurantes que han mejorado muchísimo la carta. Hace 6-7 años uno no encontraba un buen tinto en Chinchiná, era una paradoja. Hoy en día existen por lo menos 5 o 6 sitios donde puede tomar uno un expreso muy cargado, muy bueno para coger eso, y resulta muy importante, pero hay un lío para los que vamos por allá. Y recuerden también que se acaba de remozar y de poner muy bonito el parque, ¿no? La aguadera, y bueno, y se hicieron ahí varios, se movió la taza, se movieron varias cosas, está muy bonito el parque de Chinchiná para que vayan y lo vean. Pero además del tema del parqueo que mencionaba Marta, alcalde, está el problema que nos pasa en muchas partes, las motocicletas que pasan raudas por cualquier lado, a veces violando todas las normas por la noche sin luces. ¿Qué se está haciendo en el manejo del tránsito en Chinchiná? Porque se está saliendo de control, de verdad que es asustador a veces.
Fernando, usted toca un tema muy importante. Mire, en Chinchiná, en esta administración, le hemos apostado al turismo como generador como reactivador de la economía y como generador de desarrollo para la ciudad. Y en turismo, pues tenemos que fortalecer la oferta gastronómica, tenemos que aprovechar ese producto insignia que es el café para que el municipio se posicione en términos de consumo en el territorio. Y por eso hoy usted encuentra cómo los restaurantes se han preparado para convertirse los fines de semana, sobre todo, en referentes en materia de gastronomía en la región centro-sur. Pero, como usted lo indica, pues no somos ajenos a esas dificultades como el parqueo de vehículos y el control del tránsito, ya sea motocicletas o carros. ¿Qué hemos hecho nosotros en este periodo constitucional? Por una determinación y una decisión política de esta administración, creamos el cuerpo de guarda de tránsito, que no existía en Chinchiná. Sin embargo, ese cuerpo que recién se creó, hoy es insuficiente para el crecimiento exponencial de los vehículos que circulan en el territorio. ¿Qué vamos a hacer este año? Vamos a darle un crecimiento exponencial también a ese equipo de guardas de tránsito. Chinchiná requiere estar monitoreada por profesionales en esta materia durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por eso el número que hoy tenemos se torna insuficiente para las necesidades del territorio. Estamos convencidos de que con esa vinculación de personal que vamos a hacer en los próximos días, vamos a tener una ciudad mucho más controlada. Y con la vinculación de las cámaras de seguridad también al tránsito en la sala alterna de monitoreo, que es uno de los objetivos de esta sala, que vamos a lograr objetivos muy significativos en esa materia.
Le agradecemos al alcalde de Chinchiná, Eduardo Andrés Grisales, por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias al equipo de La Patria por este espacio y siempre bienvenidos en nuestro municipio.
Bueno, oyentes, 12 y 20 en este miércoles 25 de enero de 2023. Y aquí me acompaña mi compañero, el editor económico Juan Carlos Leighton, quien nos viene a hablar acerca de lo que está sucediendo en municipios del oriente del departamento. Servioriente, que es la empresa que recolecta la basura en los municipios de Manzanares y Pensilvania, pues ahora traerá temporalmente los residuos hacia Manizales. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es lo que está pasando allí? Cuéntenos.
Sí, Juanita, de entrada hay que decir que pues es una decisión que se tomó temporal en un acuerdo que se llegó con EMAS. Pero ¿cuál es el problema? Recordemos la dificultad que se tiene en el municipio de Marquetal, en el oriente de Caldas, donde hace poco se habilitó apenas el paso para un carril para llegar hasta este municipio, debido al derrumbe, a los daños que se han presentado en la vía en el sector de Cajones. Pues bien, esto obligó a que el servicio de basura de Serviaseo tuviera que hacer un recorrido que pasaba como de unas 2 horas a 8 horas. Imagínese ese recorrido, Juanita, debían pasar por Pensilvania, Manzanares, Petaqueros, llegar hasta Fresno, hasta Mariquita, subir a Victoria para volver a Marquetalia y llevar los residuos a este sector donde está la zona de escombros para llevar la disposición final de las basuras. Pues esto llevó a que finalmente se hiciera un acuerdo mejor, era más fácil hacer un convenio con Manizales y se trajera esos residuos para acá, para la ciudad, para la zona de La Esmeralda. Es el convenio que se hizo con EMAS y pues digamos es un acuerdo temporal, pero se espera que esto pueda, pues mientras solucionan el problema de la vía, por lo menos un mes que se siga prestando este servicio.
Bueno, Juan Carlos, pero ¿cuánta basura entonces adicional está llegando a Manizales?
Pues Juanita, quisimos averiguar de verdad con el gerente de EMAS, con Juan Carlos Quintero, para que nos contara pues esa contingencia y cómo había sido ese convenio. Pues él dice que de entrada, claro, es más un respaldo, un apoyo a estos municipios del oriente de Caldas. Es temporal y pues ya empezaron a llegar, digamos, los primeros carros de basura, y el primero fue de unas 7.4 toneladas aproximadamente. Pues es lo que va a seguir llegando como de la disposición final a esta zona. Y pues en el municipio recogen las basuras los lunes y los jueves, de tal forma que esa es como el servicio que se está prestando, la atención que hay. Esperemos que en su tránsito, Juanita, que usted sabe que a veces llegar de aquí, partir de aquí al oriente también es complicado, que las vías les permitan este funcionamiento, esta operación, y no vaya a haber más problemas para las zonas del oriente.
Juan Carlos, cifra del día, por favor.
Sí, Juanita, pues hoy el municipio aquí en Manizales se están, disponiendo aproximadamente por mes unas 500 toneladas de basura. Es el promedio que hay con todos los desechos pues que se manejan en la región. Recordemos que EMAS también ha estado estudiando la opción de habilitar pues nuevos rellenos sanitarios y mantener, prolongar la vida útil de este sitio de disposición. Recordemos también, Juanita, como otro dato interesante, que hoy EMAS la participación es del 48.3% aproximadamente de Infimanizales del municipio, y el 51,6% corresponde a la empresa del grupo Veolia.
Juan Carlos, contémosle a los oyentes dónde opera EMAS.
EMAS opera, tiene su ubicación en la sede a la salida de Neira, del municipio de Neira, y allí tiene su relleno principal que se conoce como el relleno La Esmeralda.
Supimos que...
Marta, ¿qué me va a contar hoy? ¿Qué hemos sabido?
Juanita, pues supimos que los partidos Dignidad, el partido que creó el ex senador Jorge Enrique Robledo Castillo, se unieron con Compromiso Ciudadano, que es el grupo del ex candidato presidencial Sergio Fajardo, y piensan conformar un nuevo partido de cara a las elecciones de este año. Ellos quieren, pues, sienten identificados las dos colectividades políticas, quieren crear un nuevo partido con nuevos estatutos, se van a continuar reuniendo en Bogotá para determinar, pues, ya cómo van a ser como las directrices de esta colectividad. Están llamando a la gente que quiera y se identifique con estas dos agrupaciones políticas, para que quienes quieran ser candidatos a nombre de la nueva agrupación, pues se les unan, les escriban, y finalmente pues entren a conformar esta nueva agrupación. Se van a reunir el 18 de febrero en Bogotá, donde va a haber un congreso de ambas colectividades, y ahí pues se definirá el nombre de que los arropará como nuevo partido político en Colombia. Vamos a ver pues cómo les va a ir a estas dos agrupaciones, que para las elecciones presidenciales estuvieron unidas en lo que se llamó la coalición Centro Esperanza.
Fernando, ¿qué me va a contar hoy? ¿Qué hemos sabido?
Pues a propósito de lo que venía contando Juan Carlos, que nos amplía lo que les había dicho ayer de las basuras en el Oriente, imagínense que el fin de semana Marta se recuerda que nos contó en la Patria del Lunes que abrieron un carril para paso de motos y de carros pequeños, ¿no? Pero no ha habido, Dios posible, que los carros grandes, pesados, dejen de pasar por allí, arriesgando no solo pues la calzada, sino que arriesgando la vida del conductor mismo y de quienes vayan por allí. Entonces tuvieron que poner allí unos obstáculos pesados a la entrada y la salida de donde está ese carril que habilitaron, para que solo quede espacio para vehículo pequeño. Es realmente absurdo pues que no se entiendan este tipo de situaciones, ¿no? Y que la gente en aras crea que no le va a pasar nada, como si tuviéramos la vida comprada. Así es como suceden la gran mayoría de accidentes, porque no es a qué va a pasar, y pasa.
Pero lo que deberían ya estar interponiendo es multas, pues ubicar a una persona e interponer la multa al que no acate esa medida, que es, en este momento es de seguridad para la vida de las personas, porque pues aquí no estamos hablando si uno pasa o no, sino que qué tanto riesgo incurre al pasar en un carro tan pesado por un sitio como eso, o en un bus lleno de gente. Pues yo creo que es un poquito de sentido.
Sí, falta de control. Falta control, eso también es cierto, como falta control en tantas cosas en este país, y cuando se intenta poner control, entonces llaman que son decisiones fascistas, y así nos va yendo, como nos va yendo.
Oyentes, y para terminar este Supimos, les cuento que la concesión Pacífico 3 emitió un comunicado hacia la comunidad de Marmato informándoles que desde mañana, jueves 26 de enero, desde las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana del día siguiente, el viernes 27 de enero, habrá un cierre en la vía de acceso al municipio de Marmato para ejecutar unas obras de cruce de alcantarilla. Oyentes, gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Soy Juanita Donato, nos encontramos mañana, 7 de la mañana, informativo de la mañana de La Patria Radio. Les deseamos a todos ustedes un excelente miércoles. Hasta luego.